presenta este espacio Los Dos Carlitos, artesanos por naturaleza.
Cuando empezamos, el piñe estaba vivo.
Crimen cortar rock de Casba, pero vamos a cortarlo para un anuncio. Sí. De parte de Tarjeta D, por el Día de la Madre, como ya lo saben, pueden hacerle un regalo a ella en su día. Además, podés pagar todas las compras en 12 cuotas. Y si comprás en los comercios Amigo de Mamá, participás por 2 vales de 5.000 pesos para usar en productos Girasoles. Uh-huh. Esto es para Tarjeta D, la tarjeta de todos.
Excelente. Tenemos Valmesa ya anunciada, pero falta que digas el tópico por el cual entras al comandante.
Fidel Castro, el hombre con más intentos de asesinato arriba del mundo. Uh-huh. ¿Vamos con la Valmesa?
Va.
La parte sensible de la mesa de los galanes tiene lentes y bermuda polémica. La Valmesa.
Le pregunté a Alvin, si te digo Cuba, vos me decís, y bueno, esto es el club.
Pa. Sí.
Creo que mucha gente, si le decís Cuba, te dice esto.
Te pueden decir Gloria Estefan, pero desde otra óptica, ¿verdad?
Perdón, sí. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, la nueva trova cubana.
Mucho.
Que ya lo nuevo, no, la nueva, los 80.
El fallecido Fidel Castro probablemente sea uno de los líderes mundiales con más intentos de asesinato arriba.
Que hablamos. Que limpiar a él, no es que él haya querido limpiar gente.
Bueno. Después tenemos que ir al bar y ver cuántos intentos de asesinato pidió Fidel Castro, pero que fue objeto de, probablemente tenga el récord Guinness. Hay un documental que le voy a recomendar, tal vez es una excusa para recomendar este documental, que se llama, es un documental de Channel 4, de un canal británico, afiliado a la BBC, que se llama 638 Ways to Kill Castro, o sea, sería 638 maneras de matar a Castro. Es un documental que está muy interesante, donde hablan, por un lado, con la persona que hizo esta cuenta, que hizo el número. Fabián Escalante, director de contrainteligencia cubana, el hombre encargado de evitar que maten a Fidel Castro.
Un fenómeno.
Y habla con ex agentes de la CIA, que hoy en día están retirados, y que cuentan muchos de los planes y de los intentos efectivos que se hicieron contra el ex líder socialista, revolucionario, dictador, como quieran llamarle. En esta Valmesa vamos a hablar de algunos de los intentos de asesinato más increíbles contra Fidel Castro. Y además del documental, que les hablé como fuente, está que en 2007 se desclasificaron muchos documentos de la CIA. Documentos titulados Las joyas de la familia. La CIA llamaba Las joyas de la familia a una serie de documentos sobre las cosas más sospechosas, polémicas que había hecho a lo largo de su carrera como agencia de inteligencia. En 2007 cayeron muchos estatutos que los protegían y tuvieron que entregar la joya de la familia, lo más preciado, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparecen muchos de los datos de estos intentos de asesinato. Les cuento algunos, no voy a ser exhaustivo, porque les recomiendo el documental, que vayan a verlo, pero si les interesa.
¿El documental aborda los 600 y pico, no?
Algunos no los aborda. Aborda lo más espectaculares.
No daría los minutos.
Por eso,
si fueras uno por minuto, sería eterno igual, ¿no? Tampoco lo vamos a hacer nosotros. De acuerdo a los documentos que hay de parte de la CIA, a lo largo de los años esta agencia ideó distintos planes y puso en práctica varios para matar al revolucionario. Algunos son bastante disparatados o exóticos y otros son mucho más realistas. Por ejemplo, durante...
Pero son todos comprobados.
Todos son comprobados. Algunos no se llevaron a cabo y eran planes que quedaron en papel. Uh-huh, o sea, está todo escrito de cómo iban a ejecutarlo y el motivo por el que no se hizo también. Por ejemplo, durante la invasión de la Bahía de Cochinos, la CIA había buscado entrenar un comando guerrillero para asesinar a Fidel Castro. En otras oportunidades logró enviar pistoleros que lograron acercarse bastante al líder socialista. El que llegó más cerca fue uno que logró instalarse con un rifle en una azotea enfrente de una plaza donde Fidel Castro iba a dar un discurso, pero los servicios de seguridad cubanos lo detectaron antes de que Fidel saliera al estrado. Ese fue el que llegó más cerca, pero la estrategia capaz más realista del mundo para asesinar a alguien es mandar a alguien con un rifle y decirle, colócate donde puedas y pegale el balazo.
Parapetante y dale un huetazo, claro.
Pensemos que además Cuba tiene su cercanía con Miami.
Era casi un hombre bomba, ¿no?
Y bueno, era pensá que la CIA para la invasión de la Bahía de Cochinos y para esto lo que hizo muchas veces era entrenar exiliados cubanos que lo que querían era sacarlo a acomodir el lugar.
No, pero era hombre bomba, que sí, era hombre muerto.
Gente que sabías que te agarraban y
se gente que simulaba todo. Con tal de matarlo.
Exacto. Gente que simulaba con tal de matarlo eran guerrilleros cubanos, ¿no? Sí. Que querían derrotarlo como fuera el lugar. Ese entra en la categoría de realista, si querés, ¿no? Después están los exóticos, por ejemplo. La inteligencia norteamericana consideró que la afición de Fidel Castro por los habanos era un punto vulnerable.
¿Que le explotara uno, por ejemplo?
Hicieron distintos planes.
O veneno, no sé.
Uno fue el cigarro explosivo. Se diseñó un pequeño explosivo que se podía insertar en un habano, cosa de que cuando Fidel Castro encendiera ese habano...
Ese cohiba espléndido.
Iba a explotar y Fidel Castro iba a morir. Otro.
Perdón, como en los dibujos animados.
Sí, ¿no? Claro.
Otro mucho más, mucho menos loco, si querés, era un cigarro envenenado. ¿Con qué? Con algo que era muy popular en ese momento. Toxina botulínica. ¿Le suena toxina botulínica?
No.
El viejo y querido Botox. El Botox es un veneno que lo que hace es que a vos te pinchan y te paraliza los músculos de la cara.
Jorge, creo que vos te estabas poniendo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, era neuronal. Los Jorge fue el neuronal.
Se metió para adentro. Exacto.
Bueno.
Viste, Mariano, a vos te dices lo cognitivo y me dice que me puse Botox en el cerebro. Que se me paralizó ese músculo.
El Botox, si se usa en los músculos de la cara, tiene un efecto estético. Bien, perdón. Si se usa para otro lado, en realidad te paraliza el aparato cardiorrespiratorio y te morís asfixiado. Sí. Se elaboró una serie de cigarros o habanos envenenados de puros para enviárselos a Fidel Castro como regalo y que cuando él encendiera alguno se envenenara y muriera.
La botella de vino me echa toscano, mira.
El cigarro explosivo
y con botella de vino un intento tiene que haber hecho también.
Sí. Un intento tiene que haber hecho. Cool, claro, ahora te voy a contar. El cigarro explosivo se abandonó porque se entendió que era muy difícil conseguirlo. Exacto. Los cigarros envenenados se llegaron a hacer, pero no se llegaron a mandar porque la persona que se los iba a entregar se cagó, básicamente. Tenían todo definido, se sintió muy presionado. Y, yo estaría presionado. Si me dijeran que la forma de asesinarlo es entregar unos cigarros envenenados, yo no confiaría mucho en el plan, haría lo que hizo esta persona que se bajó, ¿no? Los planes de los cigarros trampa fueron descartados, pero... Surgieron otros planes cuando la CIA averiguó la afición de Fidel Castro por este hobby, bucear. Fidel Castro era fanático del buceo. ¿Mira? Y lo que le gustaba era, en determinados lugares del Caribe, era poner el barco, bajar, hacer un poco de buceo, recolectar.
Si le gustaba bucear con oxígeno, la gracia era ponerle poquito oxígeno en el aparato y decirle, vaya, comandante. Vaya,
bueno,
lo que pasa es que cualquiera de estos planes tenías que llegar
hasta él.
El habano, tenía que agarrar el habano como le diste. Sí.
Todos los planes dependían de conseguir a un hombre de confianza que le diera estas cosas. En este plan, lo que había era una persona con cierto vínculo con la CIA que después de la Bahía de Cochinos se negoció la devolución de los rehenes. ¿Se acuerda que en realidad ese fue el gran fracaso de Estados Unidos y la CIA de que terminan ganando el régimen cubano? Y captura a muchos de los que mandaron. Ahí Estados Unidos tiene que negociar con Castro la devolución de esos rehenes. La persona que se encargó de todo esto terminó generando una buena onda con Fidel Castro de negociar todo esto. Y el plan de la CIA era muy similar al que planteó Mariano, de envenenarle el tanque de oxígeno. Pero no, fueron por el traje de buzo. Darle un traje de neopreno de última generación.
Ok, pero yo
envenenado.
Yo no había dicho envenenarle el oxígeno, yo había dicho ponerle poquito oxígeno.
Ponle poquito oxígeno.
Pero eso debe ser muy fácil de comprobar. Sí.
Cuando te bajás, mirá. Sí, ¿no?
Okay, claro. Sí. Mariano, no servís para asesinar.
No. Sí. Elaborame un poco mejor. Ya, la CIA lo que hizo fue conseguir un traje de buzo de última generación.
Para la piel, una cosa así.
Que fuera, no, casi, que fuera muy atractivo. O sea, que el de Fidel Castro dijera.
Y que se lo diera como un regalo. Che, Fidel, después la onda que pegamos te tengo este regalo.
Exacto. Hijo de puta.
Poné y te va a picar un poquito.
La CIA.
Al principio te pica.
La CIA.
Después no sentí nada.
Es una reacción alérgica. Esto estaba cubierto. La idea que vos decís de que se lo pone y se muere y la gente va a decir ¿qué pasó? Estaba cubierto porque el veneno que era tuberculosis. Lo llenaba de bacterias y el plan era que Fidel Castro se agarrara tuberculosis y se muriera lentamente después. Y que no llegara. Nuevamente volvemos al punto débil de este plan de que la persona que iba a enviar el traje no quería ser la persona que le mandara un traje todo envenenado a Fidel Castro. Se manejó la idea de darle el traje envenenado y no decirle que estaba envenenado a la persona que lo iba a entregar, pero finalmente fue descartado esto. Todo esto está escrito.
Ah, qué mala leche con el loco que le da el traje, que no le decís que está envenenado y después termina envenenado.
Otro intento. Acá vieron que muchos planes de estos locos fracasaban porque la persona que se iba a acercar a Fidel Castro en realidad termina asustándose o no lo hace, o era difícil encontrar una persona cercana a Fidel Castro que lo traicionara. El 22 de noviembre de 1963, un agente de la CIA fue a París para encontrarse con Rolando Cubela, que era un hombre de extrema confianza de Fidel Castro, dispuesto a asesinar a su jefe, y no era cualquiera. Cubela era un asesino con experiencia. Él había asesinado al jefe de inteligencia de Fulgencio Batista, el dictador previo a Fidel Castro.
Qué cocarda tenía ahí, ¿eh?
Entonces era ideal, y la CIA logró contactarlo, ¿y qué le dieron? Le dieron una lapicera envenenada, un bolígrafo envenenado. Mm. Era un bolígrafo que estaba arreglado con una trampita mecánica que cuando vos lo agarrás, te pincha una cosa que te envenena y te morís.
Acá.
Sin embargo, ¿por qué no se hizo este plan? Se llegó a hacer todo. Se consiguió a la persona, se elaboró la lapicera envenenada y se tuvo el encuentro. Pero el plan se abortó, ¿por qué? Porque en la misma fecha que se dio este encuentro en París, el 22 de noviembre del 63, murió asesinado JFK, el presidente de los Estados Unidos, el líder del mundo libre. Cuando la CIA ve que muere Kennedy, cuyo gobierno había insistido mucho en que buscaran la forma de matar a Fidel Castro.
Se van a pensar que esto es una venganza.
Vamos a esperar, vamos a poner esto en el freezer y ver el próximo presidente que entre qué quiere hacer con toda esta estrategia de matar a Fidel Castro.
Claro.
Estamos hablando de matar a Fidel Castro muy tranquilamente. En teoría no debían estar haciendo esto, ¿no? O sea, hay como un tema legal, la ONU.
Pero todos son, los planes son todos de principios de los 60, es igual.
Todos son principios de los 60.
Ah, tuvieron 50 años más pasados, ¿no?
Bueno.
No,
tampoco.
Después hay que ver si realmente lo matás, ¿no? Porque, a ver, ponele que él agarraba ese bolígrafo y se pinchaba y le entraba veneno. Y capaz que no te morís con ese veneno que te entra por el bolígrafo.
No, pero los químicos sabían
está que pensado para. Está pensado para que en un toque ya te murieras.
¿Qué? Serpiente.
En los 60, la CIA llegó a hacer una alianza insospechada, que es contactarse con la mafia.
Claro, eso lo sabía.
La CIA y la mafia tenían un vínculo. Tuvieron varios vínculos. Antes de que existiera la CIA como la conocemos, y que era en realidad un departamento de inteligencia, en la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia estadounidense contactó a la mafia con la idea de decirles: miren, que si llega a haber una invasión nazi, ustedes tienen que defender los puertos estadounidenses. La mafia tenía mucha influencia en los puertos por la entrada de alcohol, drogas, prostitución, tráfico de personas, etc. La inteligencia estadounidense en un momento manejó la idea de que la mafia fuera la primera línea de defensa.
Aguanten el puerto, por lo menos, muchachos.
Exacto. En los 60s, la CIA se contactó con la mafia para hacer una alianza contra Fidel Castro. ¿Por qué? Porque durante la dictadura de Batista, la mafia tenía muchos intereses en Cuba. Prostitución, casinos, juegos de azar. Y en realidad, cuando entró Fidel Castro, por un lado ideológico, ¿no?, socialista, comunista, se eliminó todo eso. Pero después, por lo bajo, siguieron estando, pero fuera del control de la mafia. La mafia quiso hacer un arreglo con el nuevo gobierno y decir: muchachos, todo bien, nosotros seguimos en la nuestra, un poco más calladitos, pero...
Y aquí no ha pasado nada. Aquí.
Y en realidad no agarraron viaje los cubanos y la mafia quedó muy caliente con ese tema. Ahí se dio un contacto con un agente de la CIA, con Salvatore Giancana, uno de los sucesores de Al Capone en Chicago. Y de hecho se fraguó un plan. La mafia dijo: nosotros todavía tenemos contactos en La Habana. Si ustedes consiguen veneno, un buen veneno, podemos encontrar una forma de envenenarlo. Y finalmente ocurrió esto. En el documental que yo les comenté, lo que dice el jefe de la contrainteligencia cubana es que este fue el intento de asesinato que más lejos llegó. La CIA había averiguado que Fidel Castro tenía otra afición que lo hacía vulnerable.
Las mujeres.
No, esa viene después, te la puedo dejar para después de la tanda. Le gustaban mucho los milkshakes, las malteadas, los batidos de chocolate, de vainilla. Fidel era loco por muchas cosas de la cultura estadounidense. El béisbol, las malteadas, la música parece que le gustaba mucho también.
Pará, pero el béisbol es más centroamericano, me parece.
Y en realidad, donde había más en esa época era Estados Unidos, pero Cuba, te diría que era en ese momento, era como el segundo país fuerte en béisbol.
Creo que hoy es de los más poderosos Cuba también en béisbol.
No, por eso. Sí, es como el fútbol en Sudamérica, por decirte algo.
Era el deporte, no, porque era el deporte, se metió en Estados Unidos, pero además
no,
era...
No, te quiero decir que llega un momento que uno no es que le guste el fútbol porque admira a los ingleses. No,
claro, claro.
El propio fútbol en sí se termina haciendo...
Lo que te digo es que era parte de la cultura estadounidense que le gustaba a él, ¿no? El béisbol, las malteadas, etcétera. Cuando averiguaron esto, descubrieron que en el hotel Habana Libre, Fidel era muy de pedir sus malteadas. Entonces, la mafia colocó un topo ahí, en la cocina, y una vuelta que Fidel va y pide un batido de chocolate con una de estas cápsulas de toxina botulínica, el famoso Botox, le envenenan la malteada y se la mandan. La única razón, según este jefe de contrainteligencia, por la que Fidel Castro no fue asesinado, fue porque el que hizo todo esto lo hizo mal. Cuando le llegaron las cápsulas, congeló esta persona, y cuando la sacó y la puso el veneno en la malteada, como estaba semi congelado, se notó que había algo raro ahí. Y cuando lo devolvió, alguien de la seguridad de Fidel Castro dijo, pará, a ver qué es esto, y chequearon y vieron que había un veneno. Todos para adentro. Incluyendo el topo de la mafia.
Ay, mamá, claro.
Si quieren, te voy a hacer una tanda.
Pero además, marcharon los otros de la cocina que no tenían nada que ver.
Sí, fueron todos para adentro.
X familias.
Al final.
El otro intento que llegó más cerca, según este jefe de la contrainteligencia, fue como lo vaticinó el líder, lo contamos después de la tanda, por una mujer, la amante de Fidel Castro, que casi lo mata.
Pensamos que no iban a durar tanto. Vivos.
Vender tu auto y no sabes por dónde empezar, bueno, mira cómo lo resuelvo fácil. Shopping de autos de Grupo Fiancar. En el shopping de autos te compran el auto al toque, vas, te lo tasan y salís con la plata en la mano. Así que ya sabes, para vender o cambiar tu auto, shopping de autos en ruta entre Balnearia, minutos del aeropuerto, para vender tu auto de manera fácil y sencilla, también está shopping de autos de Grupo Fiancar. De manera fácil y sencilla era mandarle una mujer.
Bueno, ahí va, retomamos.
Para que mate a Fidel Castro.
Estos intentos de asesinato a Fidel Castro, que los está resumiendo de una manera estupenda Jorge Balmeli en esta Balmesa. Y ahora nos va a hablar de una modalidad que puede llegar a ser muy clásica y que llegó al cine. Hay una película con este intento de asesinato.
Dear Fidel, Marita's Story o Mi Pequeña Asesina, una película del 2001 que cuenta la historia de Marita Lawrence. De Fidel Castro y su vida personal no se sabe mucho. El líder, que es un fanático de los documentales. De documentales sobre las figuras de autoritarias, dictadores, etc. Vieron que la vida privada de la gente que está en regímenes autoritarios muchas veces no se conoce mucho y no dejan saber mucho.
En el caso de Fidel, aparte era, no se sabía ni dónde vivía. Los propios cubanos te decían, no sabemos dónde vive el presidente.
Lo que
es
no
un misterio, claro.
Se conocen los matrimonios formales que tuvo. Se sabe que tuvo muchos amantes. No se sabe cuántas ni cuáles. Y se conocen los hijos reconocidos. Pero se estima también que hay muchos hijos no reconocidos de Fidel Castro. Entonces es muy difícil especular sobre la vida privada de Fidel, porque sabemos algunas cosas y otras no. Era conocido como un mujeriego. Y la CIA lo tenía fichado como un mujeriego. Tenían datos de su entorno al respecto.
Era además Mick Jagger, ¿no?
Y era muy fachero.
En el mundo izquierda de los 60 era Mick Jagger.
En el mundo izquierda de los 60.
Con Che Guevara,
totalmente. Mick Jagger. Levantaba lo que quería.
Sudamérica, América Latina en el mundo era medio.
Él y el Che, grandes galanes.
Una de las amantes de Fidel Castro era Marita Lorenz. Lorenz era hija de un capitán de navío, ex Alemania, luego de la Segunda Guerra pasó a Estados Unidos, y de chica tenía vínculos con la inteligencia estadounidense. Castro la conoció, le gustó la muchacha, estuvieron juntos, ella va para Estados Unidos, y Fidel Castro queda como encarnizado con ella, le manda un avión para que la traigan a Cuba. Uf. Y viven, cohabitan juntos unos 7 meses aparentemente. Ahí se da una historia muy extraña de la cual es difícil saber cuál es la verdad. Ahí está la versión de ella, la versión de
él no existe.
De, claro. Él no existe, de la Revolución Cubana tampoco. Hay que ver a quién le crees. Ella lo que afirma es que en esos 7 meses ella terminó embarazada, que era muy fácil saber de quién quedó embarazada porque estaba teniendo relaciones con Fidel Castro, y que a los 7 meses, con ella ya con un embarazo largo, un médico cubano le dio un vaso de leche con una sustancia que le hizo perder el conocimiento, y después de un tiempo ella se despertó con problemas de memoria y que vio que no estaba más embarazada.
Ah.
Incluso llega a hablar de un eventual posible rapto de un hijo, 7 meses, en fin. Vos tenés que ver a ver qué crees ahí.
Claro,
si fue todo inventado, si fue cierto o no.
Porque como estaba embarazada de 7 meses, ella no llega a saber, dice no. Que no llega a saber si se lo abortaron.
Exacto.
O si lo parió, sacaron, o si lo parió y se lo sacaron, ahí va.
Tenés que ver a ver si crees esa historia o no. Pero lo sabido es que hubo una relación, fueron amantes, y que ella en un momento se pelea con él y se vuelve a Estados Unidos.
Bien.
Y ahí la CIA le dice: ¿no te interesaría agarrar una pastilla de veneno y envenenarle la comida a Fidel Castro y ser una heroína? Porque ella se empieza a vincular con la resistencia cubana también ahí. O sea, los cubanos exiliados que estaban en Miami queriendo a toda costa sacarse a Fidel Castro de arriba, a veces con este tipo de
métodos. Qué linda forma de hacer el planteo, ¿no? ¿No te interesaría?
¿Qué año esto? Esto fue en el 59.
Ah, reciente.
Muy reciente, muy reciente. Fue uno de los primeros intentos más cercanos. Claro.
Si la revolución fue el 1 de enero del 59.
Fue el 59, fue al toque. Piensen que también en una época donde Estados Unidos tiene una relación rara con Cuba, porque todavía no se dio el quiebre total, ¿no? Y bueno, y ella acepta llevar las pastillas, y ahí nuevamente se da una situación donde no sabemos bien a quién creerle. Está una historia que es la oficial.
Pero ella vuelve a tener un encuentro con él, y le acepta el encuentro después de eso.
Sí. Y lo que te dicen de la versión cubana es que ella volvió y no le dio. Que se reenamoró de Fidel Castro y que admitió el complot. Y admitió que había sido contactada por la CIA para asesinarlo, etc. Se dice que él, enojado, llegó a darle un revólver cargado y le dijo: si me querés matar,
matame.
Y que ella se puso a llorar y no se animó. Esa es una versión, que es la versión donde queda Fidel Castro como más macho.
Y es una buena escena, ¿no?, para la película.
Y es una gran escena para la película. Otra versión es que se supo el complot por parte de inteligencia cubana, y la agarraron a ella antes de que pudiera ejecutarlo. Lo cierto es que ella siguió después vinculada a intentos de desestabilizar Cuba, etc. Siguió en esa misma rosca. Después tuvo un giro muy bizarro su historia de vida, donde terminó diciendo que sabía quién era el que mató a John F. Kennedy. Bueno, en fin.
Una Romina Celeste de la.
Tengo un amigo cocinero cubano que era uno de los cocineros del domicilio de Fidel. No se podía retirar de la cocina hasta 3 horas después de la ingesta de los alimentos. Igual, claramente, había alguien que probaba siempre antes,
¿no? Sí, había un catador. Yo creo que después...
¿Comen? Bueno, tenés 3 horitas al pedo por las dos.
Sí, claro.
Después de la tercera o cuarto intento de estos, ya estaba instalado el catador, ¿verdad? Claro. Después hubo otros intentos...
Lo que pasa es que un tipo que 638 veces lo intentaron matar, imagínate.
Y si el catador es un familiar del cocinero, mejor.
Estamos agarrando cosas de los 60 que pueden parecer muy locas. Es cierto que en los 2000 Fidel Castro tenía para dar una charla en Panamá. Y cuando va a dar la charla en Panamá, los servicios de inteligencia cubanos examinan el lugar donde va a dar la charla, este auditorio, el podio, y descubren que estaba colocado un explosivo para matarlo. Esto fue ya en los 2000. Digo, para que no quede solamente que
eran fue en esa época.
Yo le conté los intentos más bizarros porque son los mejores, pero también hubo intentos más serios, como de poner un loco a dispararle o de ponerle explosivos en un lugar donde iba a dar una charla. Que capaz que esos no tienen el glamour de que te manden una asesina para envenenarte la comida o un cigarro explosivo.
Este dato de un oyente que vio en, en Cinemateca hace años la película documental Querido Fidel, cuenta que siempre buceaba con un cuchillo a toda una de las piernas por miedo al atentado.
¿Mirá? Es esta película que está vinculada con esto, Dear Fidel se llama. Pero bueno, nada, una balmesa para contarles un poco estas historias.
Si alguien le quiere ver cómo ve el film.
Y bueno, lo pueden encontrar googleando. Es Channel 4, del Reino Unido, que tiene las cosas subidas por ahí, con una googleada lo van a encontrar. 638 maneras de matar a Castro, se llama.
Alguien hace la misma pregunta que pensé yo cuando nombraste el apellido Escalante, si sería familiar de Benigno
Escalante. Benigno Escalante, claro.
El cantaba de Faina Yanda
Yo me quiero casar usted, ¿no? Si lo sabe, cante.
Si lo sabe, cante.
Con Roberto Balán. Qué
lástima. Perverso que Salvin, que tiene todo gatillado.
Qué lástima la puta hablar de Benigno Escalante cuando está terminando el programa y no poder escucharlo, ¿no? Porque siempre es bueno recordarlo a Benigno. Capaz que el viernes lo podemos poner un ratito.
¿Puedo mandar un saludito?
Haciendo haciendo cuenta regresiva del grupo Europa. Y cuando le dice Roberto, le dice, no, Roberto, quisiera mandar un saludo. No, querido, el saludo es el canto. Adelante, Benigno.
Con una mala onda, pocas veces vista.
Despacha. Terrible. Todo torcido está Benigno también.
Gracias, George.
Vamos arriba.
Chau.
Chau.
Igual sobrevivió. Jorge pasó de explotado a explotador. 20 años y ni se nota. Entre la mesa y segunda pelota. En la mesa de los galanes. Ya vencieron el tabú y los podés ver por YouTube. Esta mesa es para vos. Y este año volvió Mariano. Ya 20 añitos, ¿quién lo diría? Cuando el Rafa no se había puesto botas todavía. Los mismos temas, el mismo equipo. Las metáforas de Ano y el quinquenio de los chicos. Waldemar y Ricky Ford a cargo de la innovación. Con la leche condensada Pablo opinó. 20 años y ni se nota. Entre la mesa y segunda pelota. En la mesa de los galanes. Aunque parezca increíble, no funciona sin el piñe. En la mesa de los galanes. Tenemos intelectuales: Maxi Guerra, Gonzalo Delgado, Palmeni, Germán de Locos por el Fútbol. Disculpa, debe haber algún error con los nombres, porque no hay ninguna mujer acá.
No, pero está Pachela.